La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Y aquí estamos, un episodio más, número 46-47, no importa.
Potato, potato.
Pasamos la cuarentena de los episodios de Femiñetas Radio, nuestra cuarta temporada. Nosotras, somos un proyecto colectivo, feminista, interoceánico, que intenta, construir narrativa en todos los formatos. Hacemos un periódico, también fanzines, participamos en ferias, festivales, hacemos radio aquí en el Prat 91.6 y repite los domingos en Radio Universidad de Rosario 103.3. Los martes de 3 a 4 de la tarde nos encuentran en el Prat Radio con el Pico, que nos colabora, nos hace toda la técnica de sonido que necesitamos para estar aquí al aire.
Y nos tiene paciencia, cariño, sí, sentido del humor, muchísima paciencia. Eso es lo que está diciendo.
Muchísima por el aguantazo paciencia que nos hace. ¿Cómo está Javiera Tapia Torra, nuestra amiga, colega, analista de política y actualidad que tanto necesitamos? a veces más.
Y a veces menos. Es necesario que hablemos de lo que está pasando todo el tiempo.
Es necesario. Nos angustiamos, sí. Estamos tristes y también le damos mayor prioridad a las políticas de lo cotidiano, ¿no?
Por favor, amiga, es lo que nos sostiene. Estábamos hablando que ayer comimos unas milanesas exquisitas. Le mandamos un beso a Cami Ferrari.
Muchos besos.
Colaboradora de este programa.
Cami, que no está presente hace unos cuantos episodios, pero ella está haciendo milanesas para sus amigas y eso,
claro,
es.
Le mandamos un besazo.
Impagable.
Y qué importante no evadirnos de la realidad. Sabemos que explotó una nueva guerra y un conflicto que ya hablaremos más en detalle el próximo capítulo. Siempre el mundo está en guerra, algunas más cercanas, unas más lejanas. Y qué difícil es estar al tanto de lo que está pasando, estar conectadas con la realidad, no olvidarnos de lo que pasa y sobrevivir, amiga. Y como dicen en las redes, romantizar los pequeños momentos, tomar un café contigo, reírnos un rato, hacer radio, compartir con las amigas. Es lo que nos va quedando, ¿no?
Absolutamente. ¿Cómo hacer producciones culturales en épocas horribles, en épocas crueles? De esto también vamos a estar hablando, porque la producción creativa, artística, desde la palabra, desde el acto, desde el hacer, desde el sentir, desde el emocionarnos, y de hacer cosas que nos muevan, que nos movilicen. Se trata también este episodio porque no estamos solas con Javiera, ha venido al piso y nos encanta.
Ay, sí.
Nos encanta hacer notas acá en el piso, aquí en el Prat. Es algo muy placentero y que sentimos un enorme privilegio.
Y tiene otra energía, otro cariño, mirarnos a los ojos.
Ella vino rodeada de sus libros, es un enorme placer porque además compartimos un espacio de taller
ya vamos a hablar.
Pero Fernanda García Lago tiene presentación y la vamos a escuchar ahora.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Te podés descalzar, Fernanda, podés bailar con estos tambores, podés aflojar, podés... mira.
No ya está descalza, que se
por
sepa.
Por eso te amamos.
Gracias porque... por el permiso que ya me tomé.
Por supuesto.
Te amamos por la autenticidad, porque lo transmitís.
Ay, qué bien.
Ella lo transmite. Fernanda García Lago, para quienes no la conocen aún, además de ser una gran maestra, es escritora, es dramaturga, es poeta argentina y española. Vivió en Madrid desde el 76 al 83, sino
93.
Hasta el 93, tenés razón. Bueno, el lapsus.
Mil años. Da igual.
Claro, el lapsus, porque un poco sí. Excede lo que fue la dictadura militar en Argentina, que fue...
Excede todo. Lo mío siempre de más.
Siempre excede. O sea...
un poco más.
Hiciste tus estudios primarios y secundarios también acá.
Y universitarios también acá. Sí.
Y tenés también un tono en tu voz que sí. Es un poco de allá, un poco de acá, ¿no? Un poco de Argentina, un poco de...
Sí. Bueno, yo lo que pasa... A ver... ¿Se me escucha?
Sí, ay, perfecto.
Yo no me oigo.
Perfecto.
Bueno, no sé. Soy hija de española y argentino, entonces ya desde el origen mismo vine fallada, digamos, con lo peor de cada costa. Mis padres se conocieron en el Atlántico, en un barco.
¡Guau! Wow, no sabía.
Sí, así que... Es cuando el pobre de Alberta Fernández dijo
que descendemos de los barcos.
En mi caso tenía razón, ¿viste? Pero bueno, no soy el único botón de muestra. Pero sí, se conocieron en el océano. Y de hecho después cruzaron un poco vida y muerte, porque mi madre murió en Argentina y mi padre en España. O sea, que terminaron el cruzados.
Wow.
Sí.
Bueno, y tu padre fue periodista, escritor. ¿Tuvo algo que ver con tus inicios?
Todos tuvieron que ver con mis inicios, salvo yo.
Salvo yo, que estoy acá.
Que estaba ahí y decía, estos son mis inicios. Pues arranco, entonces. Mi padre y mi madre. Mi madre, estoy empezando a construir también el mito de origen, un poco menos patriarcal, porque mi viejo fue una figura muy fuerte y muy influyente en toda la familia, pero mi madre no se quedó atrás y era poeta y también era reportera y hacía radio.
Wow.
Y después tuvo durante años programa de radio. Y claro, yo tuve como esas dos campanas bastante contradictorias y disonantes desde el principio. Mi padre como más clásico y mi madre como más absurda. Y trajo a mi biblioteca, bueno, esos otros ejemplares que mi viejo no leía. Entonces hay como una mezcla de tradiciones desde el principio que fue para mí fundamental. Y es esto, ¿no? Como demasiado española para ser argentina, demasiado argentina para ser española. Pero cuando volví a Argentina, recuperé el voceo, porque acá, como vine a los 10 años... Tuve la desgracia de que en ese momento, bueno, España recién se abría después de Franco.
Totalmente.
Había pasado un año nada más, era el 76, y entonces mi profesora de lengua me decía que yo hablaba incorrecto.
Claro, te regañaba.
Ella hablaba súper bien. Y entonces me hacía leer a diario frente a mis compañeras y la pasé pésimo. Pero bueno, aprendí a poner la Z, no tengo faltas de ortografía, pero tengo otro tipo de faltas, como problemas con la autoridad y tal, que podemos hablar en otra ocasión. Pero que creo que también forma parte de mi escritura, ¿no? Como esta especie de contrariedad frente al sistema que se me intenta imponer ahí donde sea.
No encorsetarte tampoco, no. Porque, bueno, tenemos acá en la mesa algunos de los libros, al menos de los últimos, porque hay mucho libro de esta narradora, dramaturga, poeta que publicó. Por ejemplo, Muerta de Hambre, primer premio del Fondo Nacional de las Artes, La Perfecta, Otra Cosa, La Piel Dura, Vagabunda, Fuera de la Jaula, y los libros de cuentos Cómo Usar un Cuchillo, El Tormento Más Puro. Escribió también... poesía, Carnívora y Dolorosa, en coautoría con Guillermo Sacomano. Ha publicado novela erótica, Amor Invertido y el libro de relatos Los que vienen de la noche. Algunos de los textos que además fueron traducidos al francés, al portugués, al inglés, al sueco, al griego. El libro Nación Vacuna, que lo leí en pandemia yo. Uh-huh. 2017, sí. Bastante... Sí.
Adelantada.
Bastante adelantado fue... Se me pone la piel de gallina.
Sí.
Es brutal, es buenísimo. Me gustó mucho. Ciencia ficción y distopía pura y dura.
Yo pensé que era distopía, luego era realismo. Cuando arranqué era distópico.
Absolutamente. Sí. Muy, muy, muy recomendable. Y bueno, Sulfuro... que fue también editado en Argentina y en España.
Sí. Mira, me había pasado que, bueno, al volver a Argentina, intentaba escribir cuando estaba acá, pero más que nada teatro escribía. Y cuando vuelvo a Argentina, recupero algo que no sabía que había perdido, ¿no? Y que tenía que ver con un montón de lecturas no hechas. Porque, bueno, mis libros eran los libros de un exiliado y una española, y me faltaba mucha bibliografía, sobre todo de lo que había acontecido desde el 76 en adelante, ¿no? En Argentina. Sí. Y también mucho de lo que no se había leído con la misma atención o con la misma intención después de sobrevivir a la última dictadura cívico-militar, ¿no? Y de alguna manera, bueno, yo quería aprender a vocear y yo quería aprender a ser argentina, ¿viste? Como si se me hubiera olvidado, como si hubiera hecho mal la tarea de existir, que es algo que le pasa mucho a los hijos de exiliados políticos que tampoco han elegido el exilio, y que de alguna manera también cualquier exiliado se siente culpable de no haber padecido lo que ocurrió a los demás, ¿no? Como si no tuvieras tu propia herida, ¿no? La herida del desarraigo, que es enorme, entre otras, ¿no?
Entre otras muchas.
Entonces, claro, me puse a leer y a la vez que hacía teatro, y me encontré con la primera dificultad, que era no sé hablar. O sea, mis personajes hablan de tú. ¿Y quién los va a actuar, no? Como, salvo yo.
Claro. Entonces, ¿quién se va a poner estos trajes?
Empecé a escribir de usted.
Qué bueno.
Y la primera obra que escribí, que era La mirada horrible, era una taxidermista y su aprendiz, que era yo. Y la otra era una actriz de 70 años, de la vieja escuela de teatro. De hecho, había estudiado con Cunil Cabanellas, que para mí era una sala del San Martín, y no sabía que había sido quien había sido y que la había formado a ella en teatro. Y bueno, yo la deconstruí a ella y ella a mí. Y después de ahí ya, claro, empecé a escribir de voz y empecé a pensar de voz, porque las palabras, ¿no?, crean universos. Y las sonoridades fueron otras. Ahí de pronto me di cuenta por qué Pizarnik en el exilio sonaba tan bien, porque escribe de tú. Y no me había dado cuenta que ella obviaba el vos. Y después encontré allá, bueno, otras voces y otras formas como de encarnar el lenguaje. Y una tradición también latinoamericana súper poderosa que iba más allá del boom y de los señoros que yo había leído, ¿no?, de este lado. Y se me abrió todo un mundo súper rico.
Y estamos hablando, además, para contextualizar, tu vuelta a Argentina, año 93, en pleno menemismo, que además explotaba también la idea de lo colectivo. Y
claro,
de...
yo tuve un intento de vuelta en el 86, sí, que duró 3 años, y me volví para acá. Y estuve hasta el 93. O sea, claro, empieza a pasar que ningún lugar te representa. Porque vos ya no sos ciudadana
de ninguna parte.
De acá ni de allá, como no me acuerdo si era Julio Iglesias.
No soy de aquí,
no soy de allá.
No soy de allá, Facundo Cabral.
Ah, Facundo Cabral.
Sí, porque es allá, no allá. Allá. Entonces ahí.
Bueno, claro, eso. Quedás como en un malentendido. llegando tarde o temprano, como yo hoy acá. Tres trenes para venir cuando era uno, pero a mí me gusta viajar, ¿viste? Entonces.
Bienvenida al club, es así.
Fer, me encanta esta idea de que cuando llegaste a España, la profesora te quiso disciplinar con la forma de hablar y cuando tú volviste a Argentina, tú misma sentiste la necesidad de cambiar esa forma de hablar, uh-huh, como para volver a reconectar, pero desde otro lugar.
Sí, pero me pasó que, bueno, la Z era un problema, ¿viste? Porque del vos al tú fue muy fácil. Pero con la Z pones la lengua en otro lugar y había muchas palabras, además, un poco más cultas que la de la edad de 10 años a la que yo me había ido, que las había aprendido de este lado. Y entonces fue, bueno, ¿qué hago? Los primeros tiempos me dediqué a buscar sinónimos para no usar la Z y que no se notara, sin tener que erradicarla, hasta que, y además también me servía para pedir presupuestos o bueno, si te escuchaban hablar muy gallega, como dicen allá, uh-huh, bueno, era la cuenta era más abultada. Entonces era como, ¿cómo hago para que no se note? A veces sí que cuando, por ejemplo, tenía dos Z seguidas o una Z y una C, intentaba como suavizar alguna y quedaba como enrarecida de mí misma porque yo decía, esto no está bien. Pero después pude soltar la chancleta, ¿viste? Y decir, bueno, no sé, yo hablo raro, colega, o sea, y hablo raro allá y acá. De hecho, la primera vez que fui a la Feria del Libro de Guadalajara como escritora argentina, porque además toda mi obra se publicó en Argentina hasta que hace unos años Candaya corrigió la tendencia, y abrí la boca, dijeron, esta se equivocó de mesa, porque era como... Encima soy de Mendoza, que tiene una Z ahí enorme. Y pero bueno, nada, o sea, lean la solapa, ahí está todo explicado.
Está todo explicado. Y hay también una dificultad a la hora de también cambiar de voz, si hay un cambio de voz a nivel narrativo, digo, uh-huh, en ese cuerpo, en esa fonética.
Y sí,
que se
va, o sea, modifica. Yo la primera novela que publiqué, que fue Muerta de Hambre, en realidad está escrita de tú, pero bueno, nadie se dio cuenta, por suerte, porque tampoco es que digo, tú tienes que ir para allá, ¿no? Como,
claro.
O sea, no era una cosa sobrada, ni había gilipollas ni nada de eso, ¿no? O sea, es como que encontré el lenguaje fuera del lenguaje, porque era como, necesito que este territorio de la novela funde su propia lengua, ¿no? Que es lo que ocurre con cada objeto que uno escribe, como no me sirve lo anterior, porque tengo que encontrar de nuevo todo, ¿no? Es como, bueno, en Nación Vacuna, de hecho, el protagonista es Jacinto Cifuentes, y es una novela que yo consideraba sumamente argentina o latinoamericana, si querés, y que sin embargo cuando salió acá, que salió con todo el malentendido también de si había un oportunismo porque era Nación Vacuna en plena crisis, ¿no?, de vacunación, uh-huh, y la novela no tiene nada que ver con eso.
Absolutamente.
Pero apela a algunos fantasmas que tienen que ver, sí, con los apestados y con el uso de los cuerpos de las mujeres, y por otro lado con ese malentendido de lo vacuno y la vacuna, ¿no? Y vacunar a alguien de qué, que es además como que necesitas que la enfermedad esté en tu cuerpo, ¿no? O sea, generar el anticuerpo, que igual es una idea hermosa lo del anticuerpo, ¿no?
Sí.
Como, ¿qué sería? ¿La mente? pero sí, yo qué sé, creo que cada libro necesita que yo sea una autora distinta, porque si no empiezo a repetir lo que ya sé, y igualmente uno no se puede exiliar de sí misma, o sí, pero creo que la literatura es el espacio para probar quién es yo y quién es el yo del el sujeto poético, ¿no? O sea, o la sujeta poética, a qué se agarra como sujeto. Pero sí, me encanta además preguntarme formalmente por los libros. Es algo que me divierte mucho. Y creo que también tiene que ver con el teatro y con la puesta en escena, que yo digo es la puesta en página. Y para mí es lo mismo, ¿no? Pensar los personajes, el espacio, el tiempo narrativo. Y hacerme preguntas físicas. Físicas no de física y química, sino del cuerpo.
Sino del cuerpo, absolutamente. Sí, sí. Y eso se nota. Bueno, está, decíamos, la última novela es Sulfuro. Uh-huh. Y hay una protagonista ahí que habla... Ay, me encantaría que leas el comienzo, claro. Que
bueno,
yo soy
ahí
muy
es,
fan de
es,
ese comienzo.
Es justamente, digo, bueno, estoy harta de la primera persona y de la tercera, sí, persona. Voy a escribir en segunda.
Segunda.
Tenía un cuento en cómo usar un cuchillo que era en segunda. Y dije, bueno, a ver, ¿podré sostener esta forma de decir? Y tengo que encontrar no una justificación, sino orgánicamente por qué está escrita en segunda. Y me lo preguntaba todo el tiempo y lo encontré al final.
¡Ay, qué bueno eso!
Sí, porque no es un adorno. Yo no creo en esto de el contenido y el continente, ¿no? O la forma y el contenido, o esa separación, o esa dicotomía. Me parece que tiene que los cuerpos igual animales, ¿no? Y su organización no podrían ser de otra manera. ¿Viste? Hay algo como... Si yo lo puedo escribir de otra manera, entonces esta no es la que tiene que ser. Porque hay un momento en el que... Es casi como un designio, ¿no? Y decís, ah, era esta. Pero esta arrancó en segunda de movida.
Sí. Es un ejercicio que lo llevas a cabo siempre, fue con los años, desde que trabajás de escritora.
No, desde el primer momento. De hecho, la primera cosa que escribí, que luego salió segunda, que es la perfecta otra cosa, son 7 monólogos. Y es un libro que es un delirio porque... Al principio yo hago un mapa genealógico y me propuse que en cada capítulo hubiera un protagonista y estuvieran mencionados otros que luego van a tomar la palabra, pero no hay nadie que aparezca en un solo capítulo. Y a veces, claro, y se va corriendo el foco. Y por supuesto, no se repite la misma historia. Son las pretensiones... puestas también en el deseo de decir, y era, ¿cómo escribe este que diga que sea otro, no? Hay mujeres, hombres, hay un trans, hay como, bueno, está Dios también como personaje secundario, que también suele aparecer, ¿no? Como, de hecho... Acá en Sulfuro también trabaja Dios y
bueno, qué bueno que trabaja.
La,
bueno,
la sí, protagonista habla con los muertos, vive, claro, al lado de atrás del,
claro,
cementerio.
Yo lo que pasa es que vivía en esta casa.
Es toda. Es toda real.
Viví en Sulfuro. En ácido sulfúrico estuve un tiempo.
Aguante la autoficción.
Claro, yo estaba viviendo a 2 cuadras del cementerio, pero a mí lo literal no me interesa, ni la mímesis, ni nada, ni el realismo. O sea, el realismo no existe, básicamente, ¿no? Me encanta el subjetivismo y de subjetivizar después. Es como, señora, un montón. Pero... ¿Se puede decir malas palabras?
Sí, todas.
Eso sería más que Derrida, de construir. No, esto es de subjetividad.
Sí. Claro, that. Bien. Bueno, entonces acá... A ver si
estamos con Fernanda García Lao, sí, escritora, dramaturga, poeta. Que
nuestra maestra, que ya contaremos.
Sí,
también.
Ya contaremos porque hay toda... hice una separación en mayúscula tipo talleres.
Talleres.
Porque además da talleres, bueno, en forma virtual y presencial. Sí. Porque...
Bueno, Sulfuro arranca con una frase de una chilena que yo, mira, adoro, tú, que es Teresa Bilsmont, que dice: mi corazón es un pájaro de mal agüero. Los diarios de Teresa son un flash.
Sí.
Y cada capítulo está antecedido por los personajes que van a jugar en él. En este caso, el escribano, los chicos, la insulsa mal peinada de la vuelta. Te mudaste hace unos días y ya te molestan los sapos, la idea de que existan. Por eso, luces prendidas toda la noche. Estás en la casa de las 2 piletas, tan sucias como inodoros públicos. Las hojas y las flores pudren rápido el agua. No te convence la casa, en realidad. Ya empezaste a percibir el olor. un barrio bien, con chalés y garitas, jardineros y servicio de limpieza, no puede apestar así. El escribano no lo percibe, los chicos tampoco. Fuiste a consultar a una vecina, la insulsa malpeinada de la vuelta, que también te lo negó. El jardín está adelante y, sin embargo, el aire huele raro. ¿Vendrá del cementerio? Parece que sos la única sensible a los efluvios que emanan de ese paredón, justo ahí, frente a ustedes. La perra, el escribano, los chicos. La puerta de la casa es de vidrio. Te parece que cualquiera te verá pasar en camisón, a vos y a la perra, ella desnuda, hija de campeones. Te sigue por toda la casa, se mete en las piletas, rompe las bolsas de basura. La perra fina, maleducada y hambrienta porque nunca tiene comida y detesta el arroz. Vos también, en ayunas. Te subís al auto con el estómago vacío y el tanque lleno, para huir de la casa, la perra, el escribano, los chicos, el olor. En la autopista el pelo mojado se va secando por el camino, la ventanilla baja a pesar del miedo, la velocidad te sugiere subirla, un pedazo de chasis suelto, un resto de neumático y el impacto en el ojo te lo dejaría abierto para siempre. Pero ese temor es lo único que te pasa, ¿para qué cuidarse? De regreso, embocar rápido el auto en la cochera, que el escribano no te vea, que no te diga otra vez con ese tono gangoso que se repite cada tanto. Grita mucho para que todos oigan, disfruta dejándote en evidencia. Al guardar el auto, el espejito de la derecha se raya contra el portón. Eso te altera y en lugar de frenar vas contra las bicicletas, los canastos. Aún no sacaste tu ropa de invierno, las soperas, tus revistas. No mires el desastre. El espejo cuelga como un limón maduro de una rama delgada, igual que los brazos tuyos que duelen cuando el escribano aprieta de más. El hielo no sirve. Si te monta, tira de tus muñecas hacia atrás para inmovilizarte, como si temiera que te des a la fuga. Y lame también tus orejas o la parte de atrás de los codos, igual que la perra cuando repasa los platos del almuerzo. La lengua rosada, las patitas en punta, como una bailarina angurrienta. El baboseo del escribano te deja sorda cada noche, pero lo que más te molesta es su hedor. Solo en el aliento hay una mezcla de 7 despojos. No sabe masticar, se le acumulan los procesos, se le superponen. Ya estás por bajar del auto cuando suena la alarma que dice chico si no estás donde debieras. Los olvidaste en el colegio. Marcha atrás, se golpea el otro espejo, pero no importa, hay que salir, activar el portón, organizarse. La perra aprovecha la ocasión para fugar. Ya corre enloquecida junto al paredón, trepada a los canastos, igual que una equilibrista. Pasas de largo como si no la conocieras, mientras masticas sin piedad un algodón usado.
Fernando wow. García Lao, leyendo el comienzo de Sulfuro. ¡Qué potencia! ¡Qué bestial! Me encanta. Me gusta mucho. Bueno. Me gusta mucho, además, tu lectura. Es súper
performática. Sí, lo comentábamos.
Lo comentábamos fuera de aire.
Sí. ¿Cuándo? Antes de que llegaras.
Ah, ok. Antes de que leyeras.
Sí.
Así que vamos a escuchar. Javiera trajo música en el día de la fecha.
Sí, ¿arrancamos? Depresión sonora. Yo vengo y digo, hay que aferrarse de los pequeños momentos.
Hay que
momentos.
Levantar.
Después digo, depresión sonora. Bien. Ya no hay verano.
Escuchamos desde Madrid, ¿no?
Que me han dicho que este año ya no hay verano. Vaya desilusión. Tenía un helado preparado para invitarte. Niños malditos por los padres que los mataron. A veces huelo raro. No hay agua caliente para ducharme. Oye señor, pásame el balón. Que se me ha colado fuera del patio. Hay alguien ahí, alguien oye mi voz. No quiero hacerme mayor, no me adapto. Algunos me llaman especial. Que debería estudiar más. Que siendo así, ¿quién me va a querer? Solo pienso en salir de esta ciudad.
pasando los años, van pasando. Y solo quedan mis hermanos, y yo a veces me paso de vez en cuando. Llenas de barro, la suela en las manos. Toda la vida peleando para encontrar un lugar donde me sienta bien. Y ahora me dices que este año ya no hay verano. Por eso esta canción, solo quería verte. Menuda suerte que tengo. Algunos me llaman especial, que debería estudiar más, que siendo así que me va a querer. Solo pienso en salir de esta ciudad. Este año ya no hay verano. 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 Este año ya no hay verano.
Seguimos en Feminietas Radio, estamos con Fernanda García Lao, escritora, que además de habernos leído, que para nosotros es un placer, leyó parte de Sulfuro recién antes de la música, está ahí, calentitos por salir un nuevo libro. Uh-huh. Hay muchos libros en Buenos Aires que todavía no han llegado a España. Uh-huh. Y un libro que Candaya Narrativa va a publicar dentro de muy poco.
Está en imprenta en estos instantes.
¿Vos sos de ir?
Es como el horno, ¿viste?
¿Sos de ir alguna
¿a dónde?
Vez? ¿A la imprenta?
¿A dónde querés que vaya? No, no, a la imprenta no voy.
Nunca fui.
Una molestia. Vino la autora, ¿viste?
Vino la densa de la autora.
Es como cuando va la autora a ver la obra de teatro que están haciendo de su texto. Nadie la quiere recibir. Es como, se va a quejar porque esto no es igual, ¿viste?
La cara que está haciendo.
La frase aquella, no hay quien la diga.
Te ha pasado.
Me ha pasado como actriz y directora de no querer saber nada con que venga el autor, que es como la ley.
Sí.
Entonces yo no quiero ser la ley para nadie.
Pero no tenés mucha pinta de policía.
Mira,
de la moral
ayer,
y de
pero ayer me... tiene problemas con la autoridad, entonces entiende a dónde viene.
Claro,
eso.
Yo prefiero ser la que tira la piedra, no la que la recibe.
Quilombera.
Claro, quilombera. No, ayer justo me escribió un pibe que está haciendo en la EMAD como están terminando, digamos, y entonces tiene que presentar una obra y estaba, me dijo, a propósito, no te dije que estamos trabajando tu obra. Oh. Y dije, ¿cuál? Porque claro, y era Desde el Acantilado, que es un trío, ¿no? Son tres y una pileta. Y me manda las fotos y él, en vez de una pileta, que era una piletita como de lona, lo están haciendo en una bañera donde se meten los tres y me encantó. Vi como las imágenes y dije, sí, o sea, quiero que desobedezcan, yo no...
¿Qué es el EMAD, que no te pregunto?
El EMAD, es, hola, EMAD, o, sí. Bueno, es como la carrera de teatro.
Exacto, en Argentina.
En Argentina, una de ellas. Entonces, bueno, a mí me encanta que tomen las cosas, que ni pidan permiso, que se las apropien, porque yo he hecho exactamente lo mismo y a mí me enseñaron a hacer eso.
Desobedecer.
A rapiñar también, porque la cultura, digamos, no tiene dueño. Yo, está bien, sí, firmo los libros y luego cobro los 2 euros que me corresponden.
Acá es tan complicado como en Argentina.
En
los
todos
derechos.
Lados es complicado porque en realidad lo que cobras es un porcentaje mínimo, es el 10% de precio de tapa, con lo cual imagínate lo que te queda del libro, nada. Pero bueno, uno también, o sea, no se escribe para ganar plata. Y es complejo también pensar quién debería subsidiarte. Y si estando subsidiada tendrías que alabar a tu subsidiador, o si el subsidiador se bancaría que vos hablaras en su contra, ¿no? Entonces, claro, se generan como discusiones complejas, ¿no?
Interesantísimo.
Es como
para
lo
seguir.
Que pasa con la prensa y la publicidad en la prensa, en el fondo.
Tal cual.
Si
o
tienes
para
un
qué
dueño,
prensa
¿qué
trabajas,
vas a decir?
¿Quién es el
claro.
dueño y qué está,
¿qué puedes decir?
Qué está dispuesto a leer en su medio.
Exacto.
¿No?
Bueno, es nuestra apuesta siempre, sí. Disputar sentidos, cómo producimos, de qué manera, y a su vez, bueno, desde la autogestión, como nos manejamos habitualmente, uh-huh. y en red y en colectivo, es súper complejo, sí. este momento. Te quería preguntar también algo de esto. En épocas, que yo no sé si hay más complejas que hace 20 años.
No, yo creo que las épocas son siempre complejas. Uh-huh. Lo que pasa que el presente se percibe como el peor momento porque es el que está vibrando, ¿no? El que te está jodiendo. El pasado ya está un poquito más domesticado. El futuro es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que ahora está muy sucio el futuro. Como que esa idea de... A mí me empieza a pesar el hecho de contemplarlo como un desastre. Porque entonces quiero apostar a lo contrario, ¿viste? Como si te dicen que no hay más, que se terminó. No sé, justo ayer estaba leyendo, yo es que leo mil cosas a la vez y luego no me acuerdo de quién era qué. Creo que era Juarros, que
Roberto
decía...
Roberto Juarros, poeta.
Sí, Roberto Juarros, en un poema que decía destruyamos el mundo para empezarlo de nuevo. Y es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que pasa es que el mundo, no espero que empiece sin nosotros, tal vez. Como que diga, bueno, voy a empezar de otra forma. No lo sé, son preguntas. Digo, la muerte es uno de los temas motores fundamentales de la escritura. Pero sola no basta, ¿no? Hay que ponerla en contradicción, como con cierta luz.
Amor, muerte, poder, no sé.
Sí, desamor. Todos copulando alegremente. Todos.
Pero bueno, aparece esta idea de la teoría del tacto, que es el último libro que está, ¿viste? Yo me voy por las ramas.
Bueno, teoría del tacto, bien. Es como se dio vuelta la tortilla por primera vez.
Mamá. ¡Ay, por favor!
Hablemos de tortilla. porque claro, siempre había sido, primero salí en Argentina y luego veíamos. Esto fue así hasta Sulfuro y Autobiografía con Objetos, que salieron los dos el mismo año en mis dos orillas.
2022,
o sea, era todo el doblete, todo lo que pude hacer doble y los dos escritos en segunda persona. Parece que hubiera sido a propósito, pero no. ¿O sí? No lo sé, ¿viste? Nos ponemos, o sí, un gran...
¿Coincidencia? No lo creo.
Cortázar diría que nada es casual y no es una frase. Bueno, claro, salió en Argentina, presenté los dos un viernes y el lunes me tomé el avión para venir acá. Y cuando llegué salieron acá, ¿no? A los 6 meses más o menos. Autobiografía con Objetos en Kriller 71 y Sulfuro en Candaya.
Perdón, ¿te tomaste el avión con tus valijas?
Con mis petates. Dos valijas. Petate. Hablando de dos.
Porque estabas cruzando.
Dos valijas y me fui a Praga, que fue como mi primera idea genial. Luego hubo que corregir.
Después dijimos. Me parece que la República Checa no sé.
Sí, el checo que es fácil como idioma.
Bueno, yo dije,
amigable.
Bueno, genial. Igual vivir en un idioma incomprensible me parece que es una experiencia
lo
única.
Comentamos el otro día.
Contá sí. Si querés que mandabas mensajes.
Mandaba audios con la gente hablando a mi alrededor, audios en el metro, audios en los bondis, a mis amigos desde Argentina, sin aclaraciones, sin decir nada.
Sin contexto.
Era sencillamente... Esto me está pasando, ¿viste? Esto ahora.
Situaciones kafkianas.
Claro, acá. Por otro lado, bueno, fui a visitar la tumba de Kafka varias veces con todo tipo de inconvenientes kafkianos muy cómicos.
Pero te pasan a vos, además.
A mí pasa todo.
Tenés que contar después.
Yo voy a buscar también.
Ah, sí.
Yo ando buscando vida. O sea...
Lo de la postal, o sea, a ti, tú, sí.
Yo no dejo pasar nada. Hay que estar atenta, porque hay señales por todos lados.
Y es sangre también, ¿no?
Y por eso te admiramos tanto, Fernanda.
Bueno, pero hay algo como de...
Sacudir.
De sacudir, sí. Que que además yo creo que yo recibí el sacudón y es mi obligación como transmitirlo.
Sacudirnos a nosotras.
Sí, y espero que hagan lo mismo con quienes vengan atrás, ¿no? Porque, o sea, dormidas y dormidos, pues está lleno el mundo. Y el mundo es doloroso y a veces te dormís para soportarlo. Pero yo creo que es mejor estar despierta, ¿no? Siempre. Si las dos opciones igual son combinables. Pero también, claro, yo cuando duermo también estoy plagada de asuntos, ¿viste? Y mi inconsciente no descansa demasiado.
¿Sos de tener un blog de hojas en la mesa de luz?
Soy era de tener 1000 cuadernillos y ahora sé dónde guardarlo en la cabeza.
Oh,
y estoy manejo grosso el ida y vuelta de los sueños.
Muy interesante.
Otro nivel, eso ya es otro nivel.
Eso es muy
es rarísimo, muy pero lo logré, no sé cómo, ¿viste? Pero yo identifico muy bien cuando es un sueño. Cuando el sueño está virando en pesadilla, la pongo en duda. Digo, me parece que esto es una pesadilla en el sueño, ¿no? Y digo, me voy a despertar.
Sueño lúcido ahí.
Me despierto, claro. Y digo, era un sueño, efectivamente. Miro dónde estoy, a veces no me acuerdo. Digo, ¿qué era este cuarto? Ah, sí, es verdad, era yo. Bueno, y vuelvo a ingresar desde otro lugar.
Al mismo sueño.
Al mismo sueño, sí. De hecho, empecé con tratamientos de sueño conmigo misma con la primera vez que estuve embarazada. Que me aconteció que me quedaba dormida y contaba el sueño en voz alta a mi pareja. Y él me hacía preguntas y yo hablaba y le iba contando, pero estaba entre
la vigilia y el sueño.
Sí, tal cual. Y después de ahí dije, ah, bueno, es como si hubiera encontrado el pasaje al inconsciente, no lo sé. Que igual es algo que me interesaba mucho ya del surrealismo, por supuesto. Y de esos estados como intermedios. Me encanta lo intermedio, creo, también, ¿no?
Bueno, en un momento donde todo nos tiene que definir de un lado u otro, sí. ¿No? En un momento que queremos
tan binario,
romper con
además,
lo binario.
Sí,
y se vuelve a armar otra discusión binaria todo el tiempo, ¿no? Pareciera. Y a mí me aburre mucho, como me gusta más el entre. Entonces, bueno, ahora me pasa con teoría del tacto. Me acordé. Volvió. Le cuesta más la conciencia a la piba.
Tres dispersas y un micrófono. Sí.
Tres dispersas y tres micrófonos.
Dos dispersas y una ansiosa. Yo estaba como, claro. ¿Será que digo algo? ¿Será que digo algo?
Muy bueno. Bueno, entonces ya se me olvidó lo que iba a decir. Que
teoría
me
del tacto.
Teoría del tacto. Muchísimas gracias. Es la primera vez que sale primero en España. Un libro, ¿no? Entonces, para mí igual tiene como un significado, porque bueno, a todos se lo vamos a otorgar.
Por supuesto.
Porque durante mucho tiempo yo pensé que a mí no me importaba publicar en España, que yo había elegido el sur de nuevo y que era una cuestión política, ¿no? Pero después a mí me parece que también es una cuestión política hablar fuera de lugar. Que es muy fácil hablar entre los que opinan igual,
por
entre
supuesto.
Los que han nacido en el mismo tiempo, en el mismo espacio, con la misma banderita. Y verdaderamente hay algo como de esta teoría de lo que te toca y de lo que vas a tocar. Y esto de tener tacto, ¿qué significa también, no? Y es un asunto que... A ver, siempre ha estado dando vueltas en mis escrituras, digamos, pero nunca había participado algo de mi biografía y de la biografía de las personas que me rodean en la fundación casi de una poética para un cuento. Y eran cosas que a mí me habían tocado. Verdaderamente. Te tocó esto, viste que también te tocó vivir esto. Sí, sí, sí. Hay mucha polisemia en la teoría del tacto. Y bueno, está la muerte de mi madre, que también fue muy tocada, porque yo perdí a mi viejo sin estar presente en el mismo lugar y nunca lo vi. y siempre dudé de su muerte y soñé cada noche con que él volvía, y eso me ayudó igual a sentirlo cerca. Y con mi madre me tocó estar sola con ella. En la muerte de mi padre estuvieron mis dos hermanas y yo no, y en esta es como si la muerte me invitó, y mi madre me dijo: tú ayúdame a morir, y me dio la mano, y yo dije: no sé cómo se hace esto. Y de hecho, bueno, acá en Teoría del Tacto, uno de los cuentos es "Esto es el vacío", que es una frase que ella dijo, y yo me dediqué a escribir esa muerte. Y después dije: tal vez estoy muy muy mal.
Hay terapia, hay años de terapia.
Lo he pensado tantas veces, que estoy mal, y tal vez por eso escribo, ¿no? Porque si me fuera bien, no sé, me dedicaría al patinaje, tal vez.
Al patinaje, a comprar bitcoins, no sé, ¿qué es? ¿Sigue existiendo los bitcoins?
Sí, no lo sé, no lo nunca sabemos. Vi uno. Sí,
nunca los entendí, y yo lo que no entiendo no lo puedo
sí, sigue existiendo.
Es que yo soy muy fan de la materia. Y el bitcoin es como que no sé dónde, no existe.
No va a haber NFT de Fernanda tampoco. No, es algo otro.
Eso
capítulo.
Sí se devaluaron ya.
Sí, no, una burbujilla. Es como cosas muy, muy, muy
así
momentáneas.
Que, bueno, está en imprenta Teoría del Tacto.
Está en imprenta y sale a fin de octubre, calculo. Wow. Que va a estar.
¿Cuántos cuentos?
Ni idea. No, no los
muchas
contamos.
Muchas voces diferentes.
Son
hay
muchas
ahí.
Voces diferentes. Es un libro breve. Uh-huh. En cuanto a extensión, porque también es una forma de discutirle al horizonte su norma. Viste que los libros largos es muy también de señor.
Sí, total.
¿No? Y por otro lado, vengo de una tradición del cuento breve, ¿no? O sea, esto de si lo podés decir en 10 palabras, ¿para qué vas a usar 20? ¿No? Te estarían sobrando la mitad. Y hay algo de esa concentración, o de lo que allá hablábamos ayer en
palabra,
el taller,
¿no?
De la castidad, que a mí me funciona. Y también creo que es un modo, a ver, el imaginario latinoamericano es súper rico. Entonces, me parece que el contraste de esa riqueza con la pobreza estructural que también padecemos, uh-huh, tiene mucho que ver con mi literatura. Y también es como una apuesta política. Yo no necesito 1000 páginas para hacer una crítica.
Hablabas de desnudar un texto ayer. Uh-huh.
Sí, hay algo, claro, de desnudar.
Explicamos ayer, cuando nos referimos a ayer, le explicamos a la gente, ¿no?
Sí.
¿Explico yo?
Dale.
Es que Fernanda es nuestra maestra en un taller de escritura creativa que Flor muy amablemente me invitó. Yo soy la nueva del taller, por eso no lo quería contar yo, llevo un poquito más de un mes, donde nos juntamos en un grupo hermoso de casi puras mujeres.
Lindo grupo humano.
Casi puras,
lindo
sí.
Grupo humano, taller de escritura creativa, donde Fernanda trae textos que son disparadores y conversamos, discutimos conceptos y soltamos la mano. Uh-huh. Y siempre hay conceptos nuevos, ideas nuevas. Ayer hicimos un ejercicio creativo con el abecedario, estuvo guay. Y yo estoy súper contenta y agradecida porque ha sido lo más lindo que me ha pasado en el último tiempo. Y por eso te decía antes que te admiro mucho. Me encanta ver la profundidad y hasta oscuridad que tienen tus textos y después verte que eres una persona luminosa, brillante, graciosa. Me encanta como esa separación que hay entre tú y el texto. Yo siento que estoy aprendiendo y yo soy demasiado yo todavía. Yo sí me miro el ombligo y mi autoficción es demasiado yo todavía. Y espero,
está muy bien.
Espero llegar en algún momento, sí, a poder separarme un poco más de lo que se escribe.
Lo que pasa es que igual es como el primer lugar es el ombligo.
Porque además siempre nos contaron otros, ¿no? También.
Sí.
Entonces, bueno, en algún momento se separa ese ombligo, sí, quizás, ¿no?
Yo creo que el poder escribir yo es el primer, es como la llegada a tu propia luna, ¿no? Esto de la huella. Uh-huh. Y te necesitas para arrancar. Te necesitas mucho. Después, separarse de una, salir y entrar, es un ejercicio que es básico también, porque es poner en cuestión quién sos.
Muy potente.
Porque el yo también es un relato que cada una se construye, ¿no? Y el yo es un relato que se queda viejo a diario. Como que no es algo que cristaliza. A mí la gente cristalizada me asusta. ¿viste? Porque creo que también es como el fundamentalismo nace de ahí, ¿no? Como de no poder moverte de tu molde, o de lo que te han dicho que era, o de lo que vos te has contado que sos. Entonces, creo que la literatura, claro, lo que hace es poner en duda ese pronombre, y te permite esto, entrar, salir, buscar otros yo que no sos vos, esas estrategias para contar cosas que te duelen en otra persona, como la traslación exacta de las anécdotas, a nadie le interesa leerlas. Es como cuando decís, ay, tuve un sueño, y empezás con tu sueño con pelos y señales y el otro se duerme. No, es como, ajá, solo te importa a vos.
Hay estrategia, hay metodología, y eso es un poco lo que invitan los talleres de Fernanda también, además de traer una enorme y variopinta cantidad de textos, desde la Úrsula K. Le Guin, la Ann Carson, la Ann Sexton, a ver, ¿qué trajo?
Muchas Ann, últimamente.
En el primer taller que hice con vos, trajiste Perec también, me había gustado mucho. Sí,
Valeria Matas.
Bueno, Valeria Matas,
todo lo que se mueve.
Valeria Matas,
qué potente. Sí. Bueno, digo, hay formas. Ah, está lo lúdico presente, siempre lo trae.
Y por otro lado también está eso, ¿no? Como la lectura de lo que se está escribiendo en presente, que hay mucha gente que no hace una vez que ya está publicando. Uh-huh. ¿No? Es como que me lean, pero yo no te leo. Claro. Uno dice, qué raro.
Yo leo los clásicos.
Sí, leo los clásicos, y luego está la gente que solamente lee novedades, que decís, bueno, pero andate un poco para atrás. Como que hay que hacer ese juego también de leer lo que dolía cuando fue escrito y ponerlo en contexto también, y ver qué se está produciendo ahora y qué diálogo se produce entre esa. También es un diálogo como en Sulfuro, entre vivos y muertos. Yo me acuerdo que Guille Sacomano tenía una anécdota muy cómica de una señora que no quería entrar a las librerías porque decía que estaba lleno de muertos. ¿No? Como que le daba esa sensación de que, bueno, y a mí me parece que sí, a veces uno conecta más con textos escritos hace 100 años que con la conversación que acabas de tener casual con alguien que pasa por tu vida sin más, ¿no? Pero para mí hay que combinar las dos, porque es muy shakespeariana igual la idea, ¿no? Como necesitas lo alto y lo bajo, lo culto y lo vulgar, lo fino y lo dolido, necesitas como la inteligencia y la estupidez. Como no se escribe solo con buenas ideas, las buenas ideas se pueden hacer mierda en 2 segundos, ¿no? Y la grandilocuencia también es como otra mala palabra, ¿no? Como querer venir a, te voy a decir palabras que acaban en ad, dad, verdad, cantidad, salvedad, no sé, ¿no? Caridad, humanidad. Y vos decís, bueno, tipo, bajemos un cacho, ¿viste? Necesito una persona, la humanidad es mucho, no sé qué es.
Y hay mucho siempre de tu insistencia sobre también sobre las lecturas, como estás contando, de ir para atrás, para adelante, de lo contemporáneo, de esa mixtura que también es parte de.
Y de ir buscando voces referentes y ampliando la biblioteca de mujeres también, ¿no?
Eso te quería preguntar también. ¿Te molesta también esta cosa de, ay, literatura femenina?
No, yo no creo en eso. Yo creo que la literatura, a ver, viste que ahora está pasando por primera vez igual en el fútbol, que se habla de la selección masculina. Por primera vez, porque bueno, la femenina tuvo que ganar, ¿no?
Y bueno, todo lo que es.
Y todo lo que conllevó.
Y todo lo que conllevó, pero tuvo que ganar para que los otros queden acotados a que son futbolistas masculinos, porque el fútbol era de ellos, la literatura también era de ellos.
Todo.
Entonces, yo voy a creer en la literatura de mujeres cuando se abre de la literatura de hombres.
Claro.
Mientras tanto, yo soy escritora y a mí no me pongan en ningún corral.
Hermosa, hermosa Fernanda García Lao, que recordemos, hace talleres presenciales en Barcelona. Sí. ¿Cuál es tu red social que puedas dar?
García Lao Fernanda en Instagram, porque el otro me lo cagaron.
¿Te la fichearon?
Sí, lo me lo hackearon en plena lucha por la legalización del aborto en Argentina. A varias de las colegas nos hackearon las cuentas. Sí, obviamente. Así que ahí quedó esa abandonada a su suerte.
Un beso a Mark Zuckerberg, que sí. Nunca...
Zucker, era hombre de azúcar, ¿viste? Al hombre de azúcar.
Y también haces taller online, o sea, virtual.
Hago, sí, pero bueno, vale. Mi correo es garcialaotaller@gmail.com. Y nos vemos en Disney, como dicen por ahí.
Les invitamos a que se sumen a
sí, y a fines de octubre, el lanzamiento del libro, espero que nos
inviten. Bueno, ¿ya hay fecha? Sí, ya veré. No, todavía no.
Pero es octubre, que nos invitarás
para que podamos...
Tal vez se presente en noviembre, o sea...
Subirlo sí, a las redes y tengo compartirlo.
Tengo varios compromisos anteriores que debo honrar.
Es muy popular.
No, no soy muy popular. Así. Muy popular dentro de un grupúsculo.
Te haremos popular.
¡Alá!
No, yo no creo que se popularice ni el taller ni ese espacio sagrado. Me van a disculpar.
Compartir los privilegios.
No. A Fernanda sí, pero ese espacio no.
Gracias, Fernanda, por venirte. Gracias a ustedes. En serio, estamos muy honradas.
Y por tu generosidad en todos los sentidos.
Ay, sí, a full. Vamos a seguir encontrándonos en la página. Ay, qué linda esa consigna. En la sí. Encontrarse en la página 48 del
sí,
último.
Ahí nos vemos.
En la ahí nos 48. Vemos. Nos encontramos la semana que viene. Gracias, Pico, operando controles.
Gracias, Pico.
Nos despedimos con The Blaze.
Gracias, Flor Col.
Gracias, Javiera Tapiatorra.
Nos vemos la próxima.
Nos encontramos la próxima. The Blaze, Territory, un temazo de 2017 que siempre
bailando
viene.
Nos vamos. Sí, sí, sí.
Feminietas Radio, una producción de Chamana Comunicación, con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Feminietas Radio.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Uns 200 pagesos es concentren de manera sorollosa amb esquelles i una motosserra per fer sentir el seu descontentament amb la classe política davant del Parlament. A hores d'ara comença el debat monogràfic sobre el sector primari a petició de Junts. El ple arriba després de setmanes de talls importants a les carreteres. Està previst que el debat arrenqui precisament amb la intervenció d'una representació de les diferents entitats agràries. I el govern veu una mala notícia per la ciutadania. Diu que els comuns esmenin a la totalitat dels pressupostos. Així ho ha afirmat la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Confiem, i ho hem dit i ho reiterem, que els comuns no siguin capaços de tombar els pressupostos per càlculs partidistes, perquè ara ja és una evidència que el Hard Rock només és una excusa. Des d'aquí continuarem negociant, evidentment, amb la millor de les voluntats.
Plaja ha reiterat que en Comú Podem té una molt bona